Bolilla 9. Vida y obra de la hermana de Rudyard Kipling.
¿De Carolina?
No, de la otra.
La bolilla que te rifaste. Un tate quieto a la historia con el profesor Gabriel Quidici.
Suena tremendo.
Gabriel Quidici, ¿cómo anda? Ahora sí, formalmente.
Muy bien, muy buenas tardes.
Bien, bueno, vamos a los bifes.
Bueno, mañana se van a cumplir 200 años de la liberación de Montevideo de las fuerzas españolistas. Por lo tanto, invitamos a todos a los actos conmemorativos sobre este...
¿Tenía que ser nuestra fecha patria más importante?
Por lo menos nuestra... No sé si más importante, nuestra fecha ciudadana, si querés, porque patria capaz que... No, pero Montevideo fue liberado... O sea, los españoles finalmente aceptaron el ingreso de las tropas revolucionarias un 23 de mayo, ¿no? De 1814. Pero el tema, y yo hacía la broma, la ironía, ¿no? De invitar a todos a los actos conmemorativos, es que casi nadie lo recuerda porque lamentablemente pasan estas cosas entre historia y presente. La expedición, primero, que logró derrotarlos navalmente, digamos, ahí con la presencia de Brown, con gran revolucionario del Río de la Plata, pero luego las tropas que ingresan a Montevideo son de porteños, son de Buenos Aires, es decir, podríamos hasta jugar con la cuestión de que a Montevideo lo liberaron los porteños, cosa que militarmente es correcta, pero que dicha hoy suena mal, ¿no? Suena mal en varios sentidos, pero me parece interesante por lo menos recordarlo, ya de por sí para hablar de este problema, es decir, ¿por qué hoy decirlo, recordarlo, conmemorarlo no es posible, ¿no? Y creo que, bueno, sin duda el encare sobre la relación con Argentina en el presente no ha sido el mejor desde muchas perspectivas, no me refiero solo al gobierno, ¿no? También los medios, la prensa, cómo enseñamos la historia a veces de una forma muy nacionalista a los propios docentes, esto no es un palo para nadie en especial, digo, que a veces cierta atmósfera uruguayista nos dificulta entender que el pasado era un poco distinto, ¿no? Y por otro lado, más allá de ese diálogo pasado-presente, que bueno, siempre está vigente, ¿no? Y siempre es conflictivo, creo que se pierde de vista una cosa que es muy importante. Y yo tuve la oportunidad de entrevistar a una historiadora de nuestra generación, a Inés Cuadro, que trabaja en el Departamento de Historia de la Facultad de Humanidades, que digamos participa en el equipo de Historia de Uruguay, que tiene una profundidad en el análisis de estas cosas muy buena. Y ella señalaba que además de la cuestión de celebrar, no celebrar, se olvida la relevancia que tuvo para la revolución, ni que hablar del Río de la Plata, pero para la revolución atlántica en general, el hecho de que cayera Montevideo, porque era el último gran foco atlántico que tenían los españoles. Es decir, si vos te pones a mirar cuando arranca la revolución en el Río de la Plata, que arranca en Buenos Aires, si los centros de lucha son, bueno, el Alto Perú, que cuesta muchísimo triunfar, el Paraguay, que se separa, es muy exagerado, pero se autonomiza, ¿no?, del poder bonaerense, y Montevideo, ¿no? Y tanto que Montevideo va a tener el último virreinato, es decir, el lío es nombrado el último virrey, y en determinado momento se está preparando, la flota, la famosa flota de Murillo, que iba a venir a reconquistar las colonias una vez que se había ido Napoleón. Es toda una movida mundial que a veces perdemos de vista ese tablero más atlántico, ¿no? Y estaban preparando la flota. Había diferentes versiones, ¿no? 5.000, 7.000, 14.000 hombres iban a volver a las colonias. ¿Y cuál iba a ser el punto de escalada? Montevideo, donde estaba el apostadero naval. Si Montevideo era un enclave militar del viejo poder colonial muy significativo, ¿no? Entonces, la derrota de Montevideo significó limpiar casi, sin duda, el Atlántico Sur. Es decir, va a llegar un intento de reconquista al norte, en Venezuela, ¿no? Pero también esa posibilidad despejó la chance de empezar a pensar la independencia como algo viable. Es decir, nosotros ya sabemos, sí, en las instrucciones del año 13 Artigas planteó declarar la independencia, todo bien. Artigas era un líder local con proyección regional. Ahora, declarar la independencia tenía unos costos muy altos con respecto a los países vecinos. Hay que acordarse que estaba el emperador portugués acá, viviendo, acá me refiero a América, y que los ingleses estaban jugando varias puntas y no querían que se independizaran de España mientras España fuera aliada en contra de Napoleón. Había todo un tema, y bueno, en el 16, ya sin miedo a que vuelvan los españoles al territorio, se va a declarar la independencia en el Río de la Plata, el famoso Congreso de Tucumán del 9 de julio del 16, ¿no? O sea, que hay un episodio en el 14 súper relevante en la historia de la Revolución del Río de la Plata, que por contar las historias con una perspectiva en exceso nacionalista, a veces lo perdemos de vista, porque de última, aquellos porteños donde estaba Alvear, que personalmente es un personaje que no me cae muy simpático, pero Alvear tiene dos, es decir, es el delantero que no te caiga bien, pero hacía goles para tu cuadro. Echa a los españoles de Montevideo, echa a los portugueses de la banda oriental, de la provincia oriental, en la batalla de Ituzaingó. No es solo Alvear, pero dirige las tropas. Es un unitario, un logista, pues estaba en toda la movida de la élite masónica europeizada porteña, pero participa en eso. Eran diferentes tendencias de un proceso que era regional, ¿no? Y a veces perdemos de vista esa situación. Entonces, no, los porteños son tan malos como los brasileños, no sé, porque tenemos como esa visión, está muy de partido de fútbol, que está bueno para contarlo, pero que
sirve para construir identidad, ¿no?
Sin duda, que pero también construye una identidad de la mala, me parece. Porque, en definitiva, ¿por qué no reivindicar un episodio que fue clave en la historia de la Revolución? Que era, la Revolución era, no era patrimonio ni de los uruguayos, ni de los porteños, era del Río de la Plata. Entonces, ese silencio actual me parece que habla de algunas de las cosas que tenemos que revisar, de cómo son contadas. Y si querés, a la vuelta de la tanda podemos hablar de una forma de contarla que me parece que ya ha quedado de moda.
Bueno, Quirichi, vamos con esa historia que tenías.
Bueno, lo que les quería contar, capaz que ustedes también lo han compartido, que tiene que ver con estos 200 años de la liberación de Montevideo. Ya paso una serie de avisos, ¿no? Hay toda una renovación en la historiografía. Yo estoy apenas empezando a leer los trabajos de Ana Ribeiro sobre los españolistas, y noto que había de diferentes sectores también dentro de Montevideo, ¿no? A quien siempre contamos como básicamente los malos de la película, porque en nuestro relato de la Revolución, los revolucionarios, inclusive Alvear, son buenos y los españoles son malos. Bueno, hay toda una renovación que permite empezar a entender a esos otros, en donde también había liberales, había sectores cruzados. Inés Cuadro ha trabajado algunos aspectos de las mujeres en el Montevideo de la resistencia a la revolución, y también Pablo Ferreira está trabajando sobre un par de motines de montevideanos que no quieren que se ríen. Es decir, hay toda una movida histórica que está reapareciendo, que nos permite seguir reconfigurando el tema, y me parece que lo que hay que apostar es a no seguir leyendo estos temas solamente en clave de lucha de puertos, ¿no? No sé si ustedes hicieron sexto derecho en el bachillerato, pero un libro muy famoso, que es un clásico precioso, pero que tiene sus cosas de su época, ¿no? Como todo libro, Bases económicas de la Revolución Artiguista, ¿se acuerdan? De Barrán y Nahum. En un momento plantea, es un capitulito que se llama La dominación porteña, ejemplo clave de la lucha de puertos, ¿no? Entonces, ahí cuentan Barrán y Nahum, con datos, no es que haya nada falso, ¿no? Pero la mirada se pone el acento en cómo los porteños tratan de reducir el rol de Montevideo como rival de Puerto de Buenos Aires. Incluso ahí está la famosa anécdota de que se llevan la imprenta que había, que si una imprenta era clave para difundir ideas. No era un tema solo de arruinar a Montevideo, era para que no se difundieran ideas.
Era como cerrar un medio, un canal
totalmente,
de televisión, una radio.
¿No? Y entonces, esa mirada pone el énfasis en que, bueno, en realidad los porteños usurparon a los orientales de su ciudad puerto, ¿no? En el momento de la revolución, y aprovecharon esa instancia para potenciar a la hegemonía porteña. Cosa que, vista desde otra perspectiva, puede ser mucho más matizada. Hay un caso conocido porque anduvo en todos los bandos, el de Nicolás Herrera, que fue un comerciante,
gran pastelero,
¿no? Bueno, un oriental.
Uno de los cinco.
Sí, claro. Después viene toda la saga, es decir, legendario, ¿no? En 1808, cuando se había creado la junta que nombró a Elío como gobernador, separándose de la junta porteña, todavía bajo el dominio español, se mandó una misión a España a pedir que Montevideo tuviera su consulado, y Nicolás Herrera fue el representante de los comerciantes montevideanos. Viajó para allá, todo, no sé qué, se pagó el viaje, a cuenta de que después la ciudad, la Liga de Comerciantes, le pagara el viaje, los viáticos, etcétera. Bueno, está. La cosa que volvió, no sé qué, empezó la revolución, bla, bla, bla. Terminó del otro, terminó con los porteños, Nicolás Herrera. Con los porteños. Todo bien. Entonces, cuando los porteños liberan Montevideo de los españoles, el gobierno porteño, a instancia de Nicolás Herrera, pone un impuesto para cobrar los gastos de este montevideano oriental que había viajado en nombre de Montevideo a negociar con España la instalación de un consulado. Es decir, darle características antropomórficas a las ciudades, a los países, es parte de lo que hacemos nosotros al contar la historia, ¿no? Vos te vas imaginando un país como otro, una lucha, no sé, capaz que te imaginas un juego de computadora onda Age of Empires, ¿no? Uh-huh. Tal ciudad, ¿tá? Pero los países no son personas. Es decir, los grupos sociales, los grupos dirigentes están integrados por personas, y en este caso, a mí lo que me parece interesante observar es que había tantos comerciantes montevideanos como porteños ligados al liberalismo comercial en contra del monopolio español, que cruzaban las fronteras, que tenían casas comerciales aquí y allá, y había comerciantes españolistas en Buenos Aires y en Montevideo. La lucha más fuerte no es la Montevideo-Buenos Aires, la lucha más fuerte es entre el viejo régimen y el nuevo régimen, y este Nicolás Herrera que se cambió de régimen, como decía Juanchi, lo de pasándose de pasteles, pero que entonces, en un relato estricto, fundamental de la lucha de puertos, no podrías tener a un montevideano en el gobierno de los porteños en Montevideo. Y sin embargo, súper está ese montevideano, como, ponerme para atrás, pero es lo mismo, ¿no? Cuando todo el lío de Zarratea, que alguien el otro día en la prensa nombraba, fulano, él, por este argentino, el ministro, sí, sí, ¿no? El Zarratea, dijo Almagro. Bueno, Zarratea fue a echar a Artigas y al lado de él estaba Viana, que Viana era un oriental, ¿no? Es decir, el otro, al servicio de la tropa, de la Junta de Buenos Aires. Es decir, están cruzados de un lado y del otro, orientales, porteños, y también sectores económicos y sociales. Entonces me parece que el relato de la lucha de puertos es muy épico, ¿no? Pero pierde de vista los juegos de intereses económicos, de vínculos hasta de redes de conocimiento y de poder, de familias que existían, que existen hasta el día de hoy, ¿no? Que me parece interesante un poco tratar de, yo no digo superarlo porque esté mal, pero hace poco teníamos en la maestría de historia política clase con Fernando Devoto, que es un historiador argentino muy, muy erudito, ¿no? Que ha escrito una historia regional de Argentina y de Brasil con Boris Fausto. Una historia impresionante, ¿no? Y él planteaba una cuestión que a mí me parece, es parte de lo que uno puede, creo que, aportar como docente de historia. Como, es decir, bueno, la historia nacional cumplió un fin, cumplió un ciclo, ¿no? Generar identidad, explicar algunos procesos, pero está acotada en la medida que las naciones son construcciones políticas, identitarias, culturales, pero que la economía, la geografía, los intereses de, no solo de clase, también de afinidad cultural, trascienden las fronteras. Y él decía algo así como, si la historia es regional o no será, ¿no? Planteaba esto para de cara al siglo XXI. Entonces me parece que, bueno, que sería interesante dejar esta bolilla que te rifaste como un saludo al intento de historia regional y tratar de repensar estas cosas, porque yo creo que no es sano para la construcción de una sociedad más plural y de cara al futuro basarse en la diferencia, ¿no? Excluyente, y menos con el pasado.
Impecable, Gabriel, nos vamos, te vemos el jueves que viene. Juanchi, nos fuimos, hasta mañana.